En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, jueves 3 de julio, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano, aquí estoy como buen reemplazante del conductor habitual del programa, Gonzalo Müller. Estamos deseando mucha suerte porque está con algunos compromisos académicos, así que, bueno, encantado de estar aquí siempre comentando la actualidad nacional, la actualidad política, que es la verdad que nos depara siempre noticias y alimenta siempre la conversación. Vamos a estar hoy con Alfredo Moreno, con Luis Fernando McKenney, con Carolina Navarrete, conectados vía web para conversar junto a ellos de la actualidad. En el Congreso se están discutiendo, entre varias cosas, varias propuestas para cambiar el sistema político. Yo me quiero referir y quiero comentar una de ellas, porque una de ellas afecta los próximos meses y particularmente afecta el 16 de noviembre, que es la fecha en que los chilenos van a concurrir a elegir presidente, todos los diputados y la mitad del Senado, que es lo que corresponde hacer ese día. Y estoy hablando de la incorporación de multa al voto obligatorio. Un voto que hoy en día el proyecto de ley que fue aprobado por el Senado en primer trámite se encuentra para ser analizado en la Cámara de Diputados y el gobierno no ha querido ponerle urgencia, es decir, que se discuta, incorporarlo rápidamente a la tramitación cuando faltan solo, insisto, unos pocos meses para esta elección. Más allá de la, entre comillas, irresponsabilidad por estar discutiendo temas que uno pensaría que debiesen estar zanjados rápidamente porque dan certeza a la elección, dan certeza a quienes votamos, dan certeza a los candidatos, la verdad que este gobierno todavía nos tiene en ascua y no sabemos qué realmente va a suceder la próxima elección, el próximo 16 de noviembre. Porque todos hablan de que efectivamente hay que volver al voto obligatorio, un voto que estuvo durante mucho tiempo, recordemos desde el año 2012 hasta el primer proceso constituyente con el carácter de voluntario, es decir, ya no había que inscribirse, sino que quedábamos inscritos automáticamente y las personas ya no tenían multa por ir a votar, sino que ellas podían decidir. ¿Qué pasó finalmente? Que nuestra democracia de alguna u otra forma fue dañándose, porque fue mucha menos gente de la que el padrón electoral sostenía que tenían que ir a votar. Claramente cuando van muy pocas personas no solamente es una mala señal, sino que entrega mala legitimidad, porque las democracias de alguna u otra forma se sustentan por la participación, por la voz de todas las personas, y una de esas, y quizás la más relevante justamente, es ejercer el derecho a voto cada 4 años en el caso del presidente. Pero hoy, pese a que dice la ley, se estableció que iba a ser obligatorio, no existe una multa. Lo que finalmente transforma el voto en un acto meramente voluntario. Lo pone a la misma altura porque al haber no un incentivo o una sanción, las personas finalmente pueden perfectamente decidir no asistir porque eso no tiene consecuencias. Nosotros respondemos por incentivo y a veces por incentivo que nos restringen también nuestro actuar. Pero vamos a analizar por qué no ha querido poner el presidente y el gobierno urgencia. Porque este proyecto fue rechazado en el Senado y así lo han anticipado. ¿Adivinen qué? Los parlamentarios del Partido Comunista, del partido de la señora Janet Jara. ¿Y por qué? Probablemente porque empezaron a sacar los cálculos electorales y ellos saben que aquel votante que no es habitual, el votante que va a estar obligado, cuenta su candidata con un amplio rechazo. La encuesta que hizo la Universidad del Desarrollo, justamente a la que yo pertenezco, Panel Ciudadano UD, hace esa distinción entre el votante que concurre siempre a votar, entre el votante que vota, que conversa de política en su casa, el que tiene inclinaciones hacia la política, y en ese marco, en ese votante, Janet Jara tiene un mejor resultado que en el votante obligado, que es aquel votante que no le interesa la política, que quiere vivir su vida, que quiere que mejores condiciones, que quiere más empleo, que quiere más seguridad, pero que no le interesa efectivamente la política como un mecanismo para ello, sino que solamente concurre porque está siendo obligado y que quiere una vida mejor. Y en ese votante, al PC y al gobierno le va muy mal. Carolina Ramírez.
Hola, Rodrigo, buenos días, Alfredo. Muy contenta de estar nuevamente en el programa. Y bueno, tú diste bastantes claves. Aquí la pregunta que hay que hacerse es por qué al oficialismo y por qué específicamente a la candidata presidencial Jeannette Jara no le conviene que el voto obligatorio tenga una sanción o una multa como obviamente en una democracia tiene que existir. O sea, nosotros, todos los que estamos acá, abogamos por una democracia representativa, una alta participación en las elecciones, que todos los chilenos y chilenas puedan, incluso los extranjeros que cumplan con los requisitos legales, votar y dar su opinión respecto al país que se quiere construir, respecto a las autoridades que queremos tener. Y al oficialismo actualmente y a la candidata presidencial Jeannette Jara no le conviene el voto obligatorio porque, como tú bien lo indicabas, los estudios y las estadísticas dicen que cuando el voto es obligatorio y aquellas personas que votan por el sentido común, que están fuera de las esferas políticas, que trabajan día a día por sacar adelante a sus familias, que luchan por detener, ¿cierto?, y no enfrentarse a situaciones de peligro en materia de inseguridad, o sea, aquellas personas que representan la amplia mayoría de nuestro país votan por el sentido común, votan a través de las ideas, también de la libertad, del progreso, del crecimiento económico, de cómo me va a afectar mi día a día, de cómo puedo llegar a fin de mes más holgado en los gastos. Entonces, por eso es que a este gobierno no tiene urgencia de que este proyecto del voto obligatorio se apruebe, y no hay solamente que quedarse con el titular del voto obligatorio, tiene que ser con una multa, sino cuál es el incentivo para ir a votar en las próximas elecciones. Acá está en juego la participación de muchas personas que tienen derecho a dar su opinión y, por lo tanto, si vamos a establecer en el papel que el voto es obligatorio, pero no tenemos ningún mecanismo que castigue de manera pecuniaria, como es una multa, a aquellas personas que no asistan a votar, finalmente es puro humo, es aire, y por lo tanto tenemos que presionar para que el gobierno le ponga urgencia a este proyecto. Y en definitiva, sabemos que una democracia es más sana cuando las personas tienen que ir a votar y obviamente tienen un incentivo para concurrir a las urnas en las próximas elecciones en primera vuelta, ¿cierto?, que también se suman a las parlamentarias, y en segunda vuelta para definir al presidente o futura presidenta de Chile. Y por lo tanto hay que tener claro y no perderse en el debate de por qué el oficialismo y por qué la candidata comunista no quiere que esto se tramite en el Congreso Nacional. Y ojo, que no basta con que se tramite el voto obligatorio, sino que hay que poner mucho énfasis en la multa, porque ahí está el verdadero incentivo y el verdadero motor para que una democracia esté sana y sea estable a través de una votación representativa en las próximas elecciones que tenemos en nuestro país.
Así es, puro humo, sin sanción. Es buen punto el que plantea Carolina. Efectivamente, voto obligatorio sin multa, finalmente es voto voluntario. No nos engañemos. Sí, la verdad, sí. Y a diferencia de muchos otros proyectos, aquí nosotros tenemos evidencia empírica. Recordemos que Chile venía con un proceso de caída en la participación, y es por eso que una de las medidas que se decidió adoptar en el año 2012 fue cambiar la elección justamente a este modelo con voto o voluntario para incorporar más gente al padrón electoral. Inscripción automática y voto voluntario. Finalmente, ¿qué pasó? Que la gente siguió sin concurrir a las urnas, incluso con menos participación de la que veníamos anteriormente. Y el año de la salida, el 4 de septiembre, se decidió, en el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, modificar y alterar esta norma e incorporar el voto obligatorio con inscripción automática. Finalmente participó gran parte del padrón electoral, una participación de casi un 90%, cifra que no veíamos desde el plebiscito de 1988. Pero como le fue mal al gobierno, como al parecer los cálculos dicen que no le conviene que todo el mundo vaya a votar, quieren amañar las reglas electorales a su conveniencia. Y Carolina nombró una variable adicional, el voto de los extranjeros. Mucha gente del oficialismo tampoco está de acuerdo con que participen los extranjeros y tampoco quieren aplicarle multa. Es un tema que se puede discutir y podemos analizarlo, pero a 5 meses me parece irresponsable. Alfredo Moreno.
Hola Rodrigo, saludo a Carolina y a todos los auditores. Como bien dijiste tú, nosotros antes teníamos un sistema que era inscripción automática y voto voluntario. y se cambió a través del voto de nuestros parlamentarios a un sistema de voto obligatorio. Lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo la izquierda, todos aquellos que están en el oficialismo, pues no solo el Partido Comunista, sino que todos los que están en el oficialismo, es amañar una ley, es a través de una trampa convertir un voto obligatorio en lo que había antes, en un voto voluntario con inscripción automática. Entonces, no es algo nuevo, ¿eh? La izquierda en todos los países en los cuales está la izquierda más extrema, empieza con estas triquiñuelas. Hace varias décadas atrás en Chile se llamaban resquicios legales. Bueno, así se parte. Este es el primero de muchos que pueden venir si es que quienes gobiernan no creen en la democracia, si quienes están en el gobierno es gente que no cree en los valores democráticos y en la libertad. ¿Y por qué, como decíamos antes, por qué lo hacen de esta manera en esta ocasión? Porque les conviene. Y lo demuestra la elección del fin de semana anterior. Cuando votan pocos, cuando quienes asisten a votar son pocos, quienes son más ideologizados, la izquierda más extrema gana lejos. Es el caso de Janet Jara el fin de semana, quien representaba a la izquierda más extrema, los militantes del Partido Comunista, ganaron casi con su puro voto. Ganaron lejos, porque eran poquitos los que votaron. Entonces, el resto de los candidatos se ven muy disminuidos. Y eso es lo que quieren, y eso es lo que les conviene. Y lo segundo, y para terminar nomás, Rodrigo, es muy decidor esto que estamos viendo. Porque representa muy bien lo que vemos también en la candidatura de Janet Jara. Nos quieren contar con un nombre, con un eslogan, algo que no es lo que es. Te dicen que va a haber voto obligatorio, pero en verdad lo que tendríamos, dado las leyes o las reglas que están tratando de imponer a la mala, es un voto voluntario con inscripción automática. Cuando vemos la candidata Janet Jara, te quieren decir que es una socialdemócrata, alguien de centro izquierda, alguien que representa a la izquierda extrema y que milita en el Partido Comunista, el cual hace pocos meses su presidente, Lautaro Carmona, dice que ellos son los defensores de los valores del marxismo-leninismo. O sea, ¿qué más extremo que ser un seguidor de los valores de Lenin? Nada. Pero le quieren decir que es de centro izquierda. Aquí ocurre lo mismo, y creo que los chilenos estamos cansados de que los políticos nos quieran contar a través de discursos y de palabras algo que es muy distinto a lo que día a día vivimos en la realidad.
Así es, alejado de la realidad, alejado de la sensatez. Si aquí uno puede proponer modificaciones al sistema político y proponer distintas cosas, pero cuando la evidencia está detrás de una propuesta, uno siempre dice los números son importantes, las palabras son relevantes, pero cuando los números van acompañados de palabras ya son trascendentales. Aquí hay una experiencia empírica, había un acuerdo, fíjate, si después del proceso convencional para el segundo, había un acuerdo de la clase política de hacer ciertas modificaciones a nuestro sistema electoral y político, y el PC formó parte. El PC tenía experto y funcionando ahí. Pero hoy la realidad es distinta porque tienen a una candidata presidencial. Es decir, según la conveniencia del minuto, el PC ha actuado de una forma y este gobierno está, dado que se encontró que finalmente este es el partido potente del actual gobierno, al menos en términos de votos, le está haciendo caso y no está apurando un proceso que a todas luces parece relevante. Apurar el voto obligatorio, ponerlo con sanción e incorporar a los extranjeros. Pero la gran mayoría de los extranjeros proviene de la Venezuela comunista, de la Venezuela que arrancaron, de la Venezuela donde violaron los derechos humanos, de la Venezuela donde los expulsaron, de la Venezuela donde te meten preso sin avisarle porque piensas diferente. Pero como el gobierno sabe que se está jugando la continuidad en noviembre, no quiere apoyar este proyecto de ley que a todas luces parece que es importante para perfeccionar nuestro sistema político. Vamos a un pequeño corte comercial y luego seguimos conversando sobre la actualidad política acá en Directo al Grano.
¿Estás escuchando? escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer: proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
La Feria IFA 2025 en Alemania marcó un hito al incluir por primera vez un espacio dedicado a las nuevas proteínas, destacando alternativas vegetales, carne cultivada y soluciones con biotecnología. Estas innovaciones buscan responder a la creciente demanda global por alimentos sostenibles, saludables y con menor impacto ambiental, y ya son tendencia en procesamiento, envasado e ingredientes. El mercado proyecta un crecimiento acelerado de estas proteínas hacia el 2034, lo que plantea oportunidades clave para la industria alimentaria chilena, tanto en diversificación como en desarrollo tecnológico. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola en HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos con Directo al Grano aquí este jueves 3 de julio, aquí en compañía de Alfredo Moreno, Carolina Navarrete, y tengo entendido que Luis Fernando Maquena se nos va a sumar prontamente para seguir incorporando a la discusión de este programa. Anoche, en un programa online, el exalcalde de Recoleta, el procesado Daniel Jadwe, afirmó: se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia. ¿Y por qué? Porque hoy todos tenemos claros que representa una alianza más amplia, con un programa más amplio y que efectivamente tiene que ponerse a disposición de un conglomerado. Es decir, de alcalde, de procesado, se transformó en el nuevo vocero de la campaña de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, anunciando que hoy seguramente esta discusión que se ha venido dando esta última semana, Janet Jara va a suspender su militancia al Partido Comunista como estrategia electoral para tratar de acercarse a votar. Antes que sin duda el Partido Comunista le significa una carga. Ya sabemos la larga data antidemocrática de este partido y hay muchas personas que no están dispuestas a votar por una candidata del Partido Comunista, por lo tanto ella está dispuesta a congelarla porque ya no puede renunciar dado que ganó la primaria, por lo tanto queda inscrita automáticamente en los registros del CERVEL como candidata del PC para el próximo 14 de noviembre. Estrategia de campaña, ¿tendrá algún efecto que una persona que ha sido militante por, creo que como 30 años, de los 14 o 15 años que milita Janet Jara, que estuvo abogada de aquellos que eran de la primera línea en el estallido social, que se puso la bolera Matapaco, hoy también se arrepiente, ¿tendrá algún efecto electoral? Carolina Navarrete.
O sea, yo creo y espero con total convicción que no. O sea, yo creo que acá los ciudadanos tienen una capacidad de análisis mucho más alta que estos discursos que nos quieren hacer creer desde el Partido Comunista. Y yo quiero hacer un énfasis en que se tiene como líder de opinión de este partido a una persona que está imputada, a una persona que desconozco si actualmente está con arresto domiciliario o está esperando alguna medida judicial para que eventualmente pueda volver a la cárcel por delitos graves que se están investigando en su contra. Y que la candidata del Partido Comunista, que ahora se quiere transformar en la candidata del oficialismo, en la candidata de el progresismo moderado, poder recoger, cierto, las visiones de los distintos partidos desde la centroizquierda hacia el Partido Comunista, ahora se quiera disfrazar de algo que no es. Y todos han dicho, no, que van a empezar y que van a decir que esto es peligroso, pero una persona no es la etiqueta que le colocan ni la militancia que ha tenido por 30 años, que también es una etiqueta importante. Pero hay que ver cómo ella se ha comportado a lo largo de su vida en los distintos cargos que ha tenido, y específicamente el más reciente como ministra del Trabajo, que a mí, en términos futbolísticos, porque me gusta el fútbol, acá lo que vemos es que los que hoy día están de titulares, es decir, Frente Amplio, Gabriel Boric y compañía, van a pasar a ser los suplentes, y el Partido Comunista, con Janet Jara, podría pasar a ser ahora un jugador titular. Pero el partido malo es el mismo. Entonces, eso es lo que la ciudadanía tiene que tener claro. Acá, no porque se diga que Jadwe que va a suspender la militancia, Janet Jara, o no porque ella diga que ahora se va a acercar al centro, a la centroizquierda, va a dejar de tener los pensamientos y las convicciones y las ideas para el país que el Partido Comunista profesa aún más enérgicamente que una religión. Y por lo tanto aquí no hay que perderse. Acá, aunque, como se dijo ayer en un programa, yo creo que es una etiqueta muy buena y muy fácil de entender para todos quienes están tomando la decisión de por quién inclinarse o por qué proyecto de gobierno apoyar o no, aquí, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y acá lo importante es lo que Janet Jara ha hecho a lo largo de su vida, de su trayectoria, y no lo que pueda hacer o lo que pueda transformarse o lo que pueda decir que ahora es en los próximos 3 meses. Los hechos nos anteceden, el dato mata el relato, y por lo tanto acá lo importante es ver cómo ella se ha comportado cuando ha estado en cargos de decisión. Ella fue jefa de gabinete de varias autoridades ligadas al Partido Comunista, ella fue subsecretaria, ella fue ministra, y por más simpática y carismática que sea, que eso sí es un atributo que tiene y que nadie puede soslayar, acá no estamos en un concurso de simpatía, estamos luchando y viendo y eligiendo cómo va a ser el futuro de nuestro país y cómo lo sacamos de estos 4 años de mala administración.
Dato mata relato, es verdad, ¿eh? Y tampoco estamos frente a un concurso de simpatía, dice Carolina Navarrete. Yo no sé si la candidata del Partido Comunista va a estar muy contenta con estas declaraciones de Daniel Jadue el día de ayer, en la noche, cuando anunciaba que hoy es muy probable que anuncie el congelamiento, la suspensión. La verdad que esa figura jurídica no existe. Aquí uno renuncia o se inscribe en un partido político, y como dije anteriormente, al haber ganado la elección del domingo pasado, queda automáticamente inscrita como candidata del Partido Comunista. Y digo, no sé si estará contenta, porque recordemos que en la primaria, ella mandó a Daniel Jadue a repartir volantes, cuando Lautaro Carmona, el presidente de su partido, había dicho que ahora que el alcalde había salido de este arresto domiciliario total, le habían dado arresto domiciliario nocturno solamente, ahora volvió, ahora está otra vez con arresto domiciliario total, había dicho que ahora iba a tener un rol más relevante en la campaña de Janet Jara, pero ella, sabiendo la carga que significa tener este tipo de figura en un comando, dijo, sí, bienvenido, pero mejor que vaya a repartir volantes en vez de estar tomando las decisiones estratégicas de esta campaña, sabiendo efectivamente la carga que tiene esa. Dato mata relato. Alfredo Moreno, ¿cómo ves esta movida estratégica de la campaña de Janet Jara de renunciar o de congelar, perdón, usamos el término correcto, suspender, congelar sus 30 años de militancia al Partido Comunista?
Yo lo veo como una movida de campaña. Yo discrepo un poco con Carolina, ¿eh? Quienes están hoy día en el gobierno, que serían los titulares que cambiaríamos por estos suplentes que entran al partido, no son iguales. Son parecidos, pero no iguales. Estos son mucho peores. Aquí lo que vamos a vivir, esta es mi opinión, Rodrigo, lo que vamos a vivir en noviembre ya no es entre dos modelos, entre si es la Concertación o es Chile Vamos, si es Piñera o es una visión un poco más nueva mayoría en vez de la Concertación. Aquí lo que vamos a tener que decidir es entre democracia, libertad, o por el otro lado comunismo, y eso es siempre antidemocrático. Entonces, aquí nos estamos jugando una cosa mucho más riesgoso que si nos ponemos a hacer un análisis político del detalle, si Janet Jara congela o no congela, si en verdad se pone una foto con la toa o no. O sea, todas esas cosas son de campaña. Yo quiero ir a lo que representa de verdad el comunismo en el mundo, en la historia. Nunca ha partido una historia con el comunismo a cargo de un gobierno y que termine bien. Ningún paso es corto, el más corto creo que duró como 30 años, y ninguno de esos casos sale por la vía democrática. Entonces, digamos, el riesgo es muy grande. Quienes tenían muy malas ideas, como nos decía Carolina, los titulares de hoy día, nos salvó el 4 de septiembre. Si eso moderó a gente que tenía ideas muy cercanas al marxismo, ideas muy cercanas a todo lo que es antidemocrático, y nos salvó el 4 de septiembre. Noviembre es el nuevo 4 de septiembre. Ese es el riesgo que corre Chile. Corre un riesgo muy similar al del mamarracho que se rechazó el 4 de septiembre, un mamarracho que tenía plurinacionalidad, que ahora se le ha olvidado, ¿eh? Pero se van a acordar. Tenía intervenido el Poder Judicial, se van a acordar. Tenían roto el sistema económico, se llevaban para la casa el sistema político. O sea, eso es el riesgo que viene, esas son las ideas que están detrás de esa izquierda extrema que no les tirita la pera para poder decir a toda boca el presidente del Partido Comunista que son marxistas-leninistas. Entonces estamos discutiendo cosas que son como que de verdad fuera un problema político, una elección más, que si gana alguien de centro derecha, centro izquierda, un poco más de izquierda, un poco más de derecha. No, estamos hablando de alguien que va con el símbolo del Partido Comunista adelante y atrás con el marxismo-leninismo, con todos los muertos a rastras que llevan. Entonces, digamos, no podemos seguir mirando esta discusión política como una discusión normal. El riesgo que corre Chile el día en noviembre con la próxima elección es demasiado grande, es como el del 4 de septiembre. Entonces, yo lo único que puedo a los auditores decirles es que pongámonos en contexto y démosle el valor que de verdad tiene a lo que viene en noviembre. Y a nuestros políticos, a la gente que es de oposición hoy día, que sean responsables. Déjense de pelear entre ustedes. Hablemos del proyecto para Chile que le queremos ofrecer y de los riesgos que está corriendo.
Hablemos de futuro, de los riesgos que corre el país. Eso plantea Alfredo en su intervención y tiene razón, fíjate. O sea, hace sentido la comparación del 4 de septiembre, del primer proceso constitucional, a lo que pueda suceder el 14 de noviembre. Efectivamente, no están enfrentados, no hay matices de diferencia, sino que existen diferencias profundas en cuanto a quienes creen en la democracia y quienes no creen en la democracia, quienes creen en un país que se desarrolle, en un país en libertad, en un país donde se promueva el empleo, el mérito, y quienes buscan que el Estado controle todos los mecanismos de creación de empleo, y que finalmente sabemos cuáles son las recetas y los resultados. Desempleo y no hay crecimiento, estancamiento, y no lo digo yo. Lo dijo Carolina Toá durante la campaña. En los países en que ha gobernado el Partido Comunista, hoy hay más estancamiento y más pobreza. Basta echar una miradita nomás al vecindario, mirar cómo está Nicaragua, cómo está Venezuela, lo que decía Alfredo, el control por parte del gobierno del sistema político, el control por parte del gobierno del Poder Judicial, cómo han ido amañando las reglas. Bueno, finalmente, esa es la democracia que promueve el PC. Yo invito a la gente a que se meta a la página del Partido Comunista y lea la declaración de principio programática que la publicaron este año, en enero de este año, donde hacen alusión justamente a que hay que transformar el modelo actual de democracia. Ellos hablan de una democracia distinta, como dijo Janet Jara, refiriéndose a Cuba. Democracia diferente. No me acuerdo si dijo democracia menos perfecta o democracia distinta. Pero cualquier persona que tenga conciencia de qué significa democracia, de cuáles son los valores que están presentes en una democracia, de cuáles son los derechos y deberes que deben existir en democracia, saben que en Cuba no existe democracia. Bueno, después se fue corrigiendo porque la campaña iba avanzando y había que efectivamente adecuar el discurso para enfrentar a la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, que finalmente la logró derrotar. Así que el 14 de noviembre efectivamente no es una elección más, es una elección que hasta el minuto se están jugando modelos de democracia y modelos antidemocracia. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Bueno, ¿me estáis escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos. Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. No solo somos infraestructura, habitaciones o salones, somos las manos que preparan tu café, las sonrisas que te dan la bienvenida, la dedicación silenciosa de quienes se esmeran por ti, porque para nosotros esto no es solo un trabajo, es una misión compartida, hacerte sentir en casa, aún lejos de ella. Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del Samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos de vuelta ya en nuestro tercer bloque, ya en directo al grano, junto a Alfredo Moreno y Carolina Navarrete. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y proteja tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red de Internet seguro de Entel Empresas. Conoce más de esto en entel.cl/empresas. Y seguimos avanzando. Uno de los temas que seguramente va a ser, además de los políticos, los que hemos comentado ya largamente con Carolina y Alfredo, las diferencias, los valores de la democracia, Lo hecho por cada uno, la historia política, y no esconderse, no olvidarse que en algún minuto nos pusimos la polera del perro Matapaco o defendíamos las de la primera línea, no olvidarse de esa etapa y también del legado, o sea, más allá de que la ex ministra de Trabajo, Janet Jara, pueda lucir ciertos éxitos que fueron, por supuesto, porque eran importantes para el país y contó con una oposición diferente a la que ellos fueron con el presidente del gobierno Piñera, en que le negaban todo, incluso aquellas cosas que beneficiaban al país. La ministra Jara contó con una oposición. A algunos no le gusta, pero yo creo que cada vez que el país lo requiere, cada vez que el país necesita un proyecto de ley que cambie para mejor sus condiciones de vida, hay que apoyarlo siempre, independiente de el color que sea el gobierno, porque la política justamente busca el bienestar de cada uno. Pero vamos a la gestión, pero terminemos con la gestión, finalmente la vamos a medir por números, y hoy vemos que el legado de Janet Jara es un país con más desempleo, particularmente mujeres desempleadas y con más dificultades para encontrar trabajo el día de hoy. Uno de los temas que va a ser importante va a ser la seguridad. Fíjate que la Fiscalía, supimos hoy, alertó por el aumento en un 28% en secuestros en la región metropolitana, de aumentos de secuestros a raíz de la noticia que nos enteramos el día de la primaria del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, que había estado secuestrado durante no sabemos cuántos días, no sabemos mucho detalle, solo supimos que estuvo desaparecido y tuvo que probablemente pagar una cantidad de dinero importante, estuvo lesionado, lo torturaron, etcétera. Pero ese no era el país que conocíamos hace 5 años. Había un aumento muy relevante de secuestros y hoy en día todas las leyes que se discuten en el Congreso Nacional, que buscan aumentar las penas a los delincuentes, que buscan darle más facultades y atribuciones a carabineros para el control justamente de la delincuencia, son taponeados, son restringidos, encuentran un dique. Y lo dijo también, para apreciar otra vez a la ex ministra de Interior, Carolina Toa, han encontrado un dique justamente en el Partido Comunista. Partido que al parecer no le gusta que el país esté tan seguro como sí quiere la gran mayoría de los chilenos. Carolina Navarrete.
Y muy, muy preocupante este aumento de secuestros, y yo creo que no es solo algo exclusivo de la región metropolitana, yo creo que a lo largo del país hemos visto cómo estas bandas de crimen organizado están avanzando a una velocidad que este gobierno no ha sido capaz de contener. Y lo más grave no es que también es preocupante que estas cifras vayan al alza, sino que también estos delitos cada vez se vuelven más violentos, más crudos, donde las víctimas, como en el caso de los secuestros, son simplemente retenidas, agredidas e incluso en algunos casos más extremos asesinadas. Entonces, estamos cansados de los diagnósticos, de las noticias, de los titulares, de las cifras. Tú, Rodrigo, colocaste el tema de la seguridad, pero también es muy preocupante el tema del desempleo, que también lo enunciaste, que van de la mano. O sea, una persona que no ve una posibilidad de salir adelante con su familia, perfectamente puede encontrar en estas bandas de crimen organizado, que no solamente se dedican a delitos crudos como los secuestros, los homicidios, sino que también tienen, por así decirlo, otras líneas de negocios, entre comillas, donde perfectamente las personas que no encuentran un empleo formal, que no encuentran una manera de sacar adelante a su familia, pueden caer en las manos de esta peligrosa banda que, como reitero, este gobierno no ha sido capaz de frenar. Y por lo tanto, la inacción y la fragmentación política que el oficialismo vive en materia de seguridad, el mismo Partido Comunista, que se ha opuesto y ha votado prácticamente en contra todos los proyectos de que se ligaron en materia de seguridad en los dos años legislativos 2024 y 2025, te dan cuenta que para ellos esto no es una prioridad. Que la seguridad de nuestros vecinos y vecinas en todo Chile, en las regiones rurales, que tienen una alta tasa de ruralidad, no es prioridad. Y por lo tanto, aquí hemos visto cómo estas bandas criminales y cómo estos actos cada vez más violentos han ido avanzando y han ido, cierto, permeando toda nuestra institucionalidad. Y por lo tanto, acá hay una grave falta del Estado, una grave falta de que no ha llegado, y en este caso la ex ministra Toá tiene bastante que decir, y todos quienes están en el gobierno tienen bastante que decir, porque acá los fenómenos sociales no son aislados, unos son consecuencias de otros, y por lo tanto acá la mirada la tenemos y el foco debemos tenerlo en seguridad, pero también hay que ver los otros fenómenos que pueden llevar a que esto se vuelva aún más grave de lo que actualmente es y con cifras mucho más preocupantes de la que actualmente existe.
Es buen punto. Fíjate que el fiscal Héctor Barros, que es el coordinador contra el crimen organizado, no solamente nos anunció este aumento preocupante de un 28% este año 2025, si lo comparamos con el año 2024, sino que además se rompió la relación histórica, que antes señalaba que si antes había 2 secuestros por cada 8 homicidios, hoy la proporción es de 4 secuestros por cada 6 homicidios, es decir, 60-40 versus 80-20. Y ya no son, como dice Carolina, simples secuestros, privaciones de libertad, y te llaman por teléfono y piden plata a cambio, sino que hoy incluyen violencia extrema, tortura e incluso homicidios posteriores. Esto es un cambio. Aquí hay una modalidad nueva que habla efectivamente de que al menos el Estado, perdón, en materias de seguridad, no ha estado a la velocidad de cómo ha ido cambiando el crimen organizado. Y por lo tanto, esto requiere una acción rápida, no solo legislativa, sino que de facultades para carabineros, para la policía de investigaciones, para avanzar en la lucha contra el crimen organizado, y ir más rápido, anticiparse, no esperar que entre el tren de Aragua y introduzca nuevas modalidades delictivas, sino que anticiparse, leer. Y para eso se requiere no solamente la intención, se requieren recursos, se requiere una legislación adecuada, se requieren tecnología y la legislación. Más allá de que la ex ministra de Interior haya celebrado un avance legislativo durante su gestión, la gran mayoría de la legislación que ponía un dique, que ponía un cerco al crimen organizado, era justamente taponeado por el partido de la candidata a la presidencia, Janet Jara. Alfredo Moreno.
Rodrigo, yo la verdad que creo que en noviembre, cuando venga la elección, van a haber 2 temas que son muy importantes o esenciales para todos los chilenos, para todos nosotros, que son la economía y la seguridad. No creo que le esté dando ninguna luz muy, muy ingeniosa a quienes están haciendo una campaña en que ahí es donde hay que centrarse. Y la diferencia está entre candidato, y podríamos tomar desde la centroizquierda a Harold McNichols hasta a José Antonio Kast, o Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, que más o menos van a tener soluciones y van a estar del lado de las víctimas y de los chilenos que están sufriendo en estos dos temas. Y después tenemos a la candidata de la polera del perro Matapaco, que ahora es un error haber sido militante del Partido Comunista, un error haberse puesto la polera, es un error, como dijo su jefe de campaña, es un error que haya desempleo por las 40 horas, todos son errores que se van a corregir, ojalá, pero quienes lo están pasando mal son los chilenos. Es la familia chilena, no la que es ministra, que tiene guardia, no, el que tiene que salir a la calle a trabajar todos los días. Entonces, digamos, esa es la disyuntiva que va a haber para noviembre. Si usted siente que no está saliendo seguro a trabajar, que sus hijos no van tranquilos al colegio, que su marido o usted o la señora no puede salir a trabajar tranquila porque no sabe si va a volver en la tarde, bueno, ¿por quién va a votar? ¿Por aquellos que ponen la seguridad y a la víctima adelante, o por la candidata Janet Jara, que andaba con una polera del perro Matapaco, que apoyaba los indultos que hizo el presidente Boric y los sigue apoyando, y por ende no les extrañe si hay nuevos indultos en el futuro, nuevas pensiones de gracias para delincuentes? Bueno, esas señales son las que los delincuentes ven. Y esa es la señal que nosotros, como votantes, a la época de poner la rayita, tenemos que decidir cuál es la señal que vamos a querer para Chile para el futuro. Entonces, como digo, la candidata a los indultos, la candidata a la palera del perro Matapaco, la candidata de las pensiones de gracia, bueno, si ella es quien dirige a Chile, pocas opciones que Chile crezca, porque por el lado del crecimiento, por el lado de la economía, ellos son los que defienden el decrecimiento, ellos son los que defienden el cerrarse las exportaciones, ellos son los que, o sea, puras recomendaciones y puras recetas fracasadas, añejas, y por eso reitero el riesgo de lo que viene en noviembre y de tomar una buena elección. Hay hartos candidatos de ideas harto mejores que las que hoy día representan al oficialismo y que dirige Janet Jara.
Así es, un llamado a la importancia que va a tener el próximo 16 de noviembre para elegir dos modelos de sociedad. Y el votante tiene que ponerse tal cual como lo hace frente cuando va a comprar, ¿cierto? Al final es una especie de supermercado de la democracia. Va a buscar un candidato que le entregue más libertad, un candidato que le dé propuestas de más empleo, además de acompañado de datos. Y yo insisto, una cosa es lo que te dicen los programas, otra cosa es lo que tratan de proyectar, otra cosa es el maquillaje que se pone en las campañas, pero hay que mirar también la historia, hay que mirar los éxitos, las derrotas, y el votante va a tener que actuar. Por cierto, hay un votante identitario que le da lo mismo las propuestas y va a votar siempre por el candidato de su partido. Pero la gran mayoría, la sensatez, opera que el votante es un ser racional, que va a tratar de mirar no solamente lo que le ofrecen, sino que la experiencia trae, y si se puso a la polera el perro Matapaco y ahora habla de seguridad, o si dice que el país va a ser mejor y más próspero en empleo y entregó un país con más desempleo. Eso tendrá que evaluarse el próximo 16 de noviembre. Despedimos esta edición de Directo al Grano. Le damos las gracias a Alfredo Moreno, las gracias a Carolina Navarrete, que nos acompañaron en esta edición de hoy. Los dejo invitados a que sigan en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran abogada y ex constitucionalista Constanza Jue. Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.